Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Cultura de la ofensa. No hay ni que dirigirse a ellos para que se ofendan.
Tú solamente existes y ya.
Whatever, Carla.
¿Qué características definen a la generación de cristal que nos puedas compartir?
Tienen tremenda fragilidad de carácter por la sobreprotección. Son emocionalmente frágiles. Son personas que tú ves que aún en la adultez no toman decisiones. Alguien las tiene que tomar por ellos. Los niños y los adolescentes viven en un mundo virtual constantemente.
Estamos en una época del mundo más avanzada, más desarrollada. Alfonso, ¿por qué si esta generación tiene tanta información, tiene acceso a más y más y más que nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Por qué la generación actual o la época en la que estamos viviendo puede ser la más preparada académicamente y tecnológicamente y aún así somos más frágiles emocionalmente?
Whatever, Carla.
O sea, es un tema responsabilidad del padre de decir, en esta casa, a tal hora, no hay tecnología. O sea, hay que ser muy intencional y sí se puede. Lo que quiero que la gente escuche en este momento es que sí es factible, porque yo escucho a gente decir, pero es que imagínate, ¿cómo los cohibo a mis hijos si van al colegio y se encuentran con tecnología?
¿Por qué un niño necesita tener un celular en la escuela pública o privada cuando si pasa algo de la dirección de la escuela van a llamar al padre? O sea, ¿por qué un niño tiene que andar con un celular para arriba y para abajo? Yo no me ofendo. A mí me han dicho, tanto yo sentado, me dice, todos los ministros son unos pillos. Y yo me quedo tranquilo. Y me dice, ¿tú no vas a decir nada? No, yo nunca he robado. No debe ser por mí que lo dice.
Exacto. In the house. Está con nosotros mi gente, el doctor Alfonso Ponte en la casa. Y yo estoy muy contenta de poderlo recibir, Alfonso. No sé qué estoy haciendo con las cámaras, pero aquí estás. Bienvenido a la casa. ¿Cómo vas?
Estar aquí contigo y con todos aquellos que se conectan para vernos y escucharnos.
Gracias por estar conectado, Alfonso. Este es un tema interesantísimo, el que vamos a hablar en la tarde de hoy. Y vamos a arrancar desde ya para que el tiempo nos dé. Estuvimos hablando la semana pasada sobre la cultura de la queja. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 5 de tu libro Identidad, la cultura de la ofensa. Hay una diferencia allí y yo quisiera que comenzáramos hablando sobre quiénes conforman a la generación ofendida, a esta generación de cristal. ¿Quiénes son los que hacen parte de ella?
Pues mira, son todos los que nosotros los baby boomers hemos creado. La generación de cristal comienza a relacionarse con los millennials, después con los Y, con los Z, etcétera. Ya mismo se nos acaban las letras y añadimos números a las letras. Pero esto es una creación nuestra de los baby boomers, que fuimos adaptando las nuevas visiones de cómo se cría, cómo se trabaja con la psicología de los niños. Así es que vino una sobreprotección sobre los niños, como yo he dicho en muchas otras ocasiones. Corren 10 nenes en una carrera en el field day y a los 10 hay que dar una medalla porque no queremos que nadie se ofenda, que ningún niño se traume supuestamente, pero en mi época pues el que corría y ganaba era el que recibía la medalla. Pero totalmente. Sí, las nuevas visiones de crianza crearon a esta cultura de la ofensa. Lo vemos en las redes, Carla, todos los días. Gente que tú es que, oye, no hay ni que dirigirse a ellos para que se ofendan. Tú escribes tú algo en la red y aparecen 7 ofendidos a caerte arriba.
No, tú solamente existes y ya, that's it.
Por eso, o sea, tú sabes, como dice, ¿verdad? El pensamiento que me encanta, dice que un elefante no anda diciendo que es grande, él solo camina, ¿verdad? Y todo el mundo se da cuenta que es grande, pues basta con que tú existas, que tú escribas algo, que des tu punto de vista y aparecen 7, 8, 9, 10, 14, 20 ofendidos y te insultan.
Dijiste algo clave que me llama la atención. La crianza. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo influyen las nuevas visiones de crianza en lo que es esta generación ofendida que vemos hoy por hoy? A mí me sorprende, Alfonso, y tengo unos amigos muy queridos que te he hablado mucho de ellos, que se han vuelto como mi familia acá. Y hablábamos hace unos días, por cierto, de las diferencias de cómo reaccionan sus hijos hacia las cosas que ellos como padres les dicen a cómo reaccionaban ellos o cómo reaccionaba yo con mis padres, con nuestros padres, en cuanto a cualquier cosa en la vida. Y fue bastante sorprendente darnos cuenta de la gran diferencia, el bache generacional que existe, pero de una generación a otra. No estamos hablando de 2 generaciones ni de 3. De una a otra, la diferencia es absurda. Y yo me doy cuenta en la manera en que veo, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, que todo es un drama, una demanda, una cosa, que los padres, no ellos, no mis amigos, pero veo algunos padres muy comúnmente negociar con los hijos, Alfonso. Alfonso, como tipo, casi que les piden permiso para ponerles algún tipo de prueba, les piden permiso para, no sé, para decidir cualquier cosa, y no sé, me parece interesante y hasta absurdo que se negocie.
Es absurdo.
Que se trate de pedir el permiso al niño.
Por eso, yo he visto padres tirarse al piso con un niño de 2, 3, 4 años y tratar de mantener una conversación coherente de adulto con un niño para explicarle por qué no debe hacer algo. Y cuando yo los veo, pues tú sabes, se me revuelca la vida porque yo digo, ese niño no está entendiendo nada de lo que tú le dices. O sea, los niños no ven las cosas como nosotros las vemos, no tienen ese sentido de ordenar la lógica que nosotros tenemos. Esa cultura de crianza, de apego, de sobreprotección, de... Oye, en mi tiempo uno se tiraba al piso desde los 2 años y comía tierra y se pelaba las rodillas. Hoy tú ves que un niño se sienta en una esquina en el piso y salen los padres corriendo, no te sientes ahí. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que el niño se descuide, es esa sobreprotección. Entonces esos niños crecen ofendidos, tú no les puedes decir nada, a las que tú, si tú los regañas, salen corriendo, gritan, hacen un berrinche, buscan a los padres y vienen los padres corriendo y lo agarran, se lo trepan al hombro y se van corriendo, ¿no? Yo lo viví muchas veces con familiares que a veces dejaban a sus hijos cuidando en mi casa cuando yo estaba ya casado, ¿no?, con mis hijas pequeñas. Y pues en mi casa siempre ha habido disciplina, no maltrato, pero sí disciplina, ¿no? Hay formas de hacer las cosas, no se permiten gritos, etcétera. Y pues, a veces me traían sobrinos que gritaban como es bastante y yo pues me ponía fuerte, ¿no? Y cuando yo regañaba, aparecían los padres corriendo y se los llevaban. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y yo decía, dejen eso, porque obviamente uno protege a los hijos, pero la sobreprotección pues crea este tipo de actitud en las personas.
Ahora, ¿qué características de alguna manera tú pudieras compartirnos a propósito de este capítulo 5 de tu libro Identidad, la cultura de la ofensa? ¿Qué características definen a la generación de cristal o a esta generación ofendida que nos puedas compartir? Por ejemplo, otra de las cosas que escribes en este capítulo, además de las nuevas visiones de crianza o la crianza de apego, es el tema de la tecnología y las presiones sociales, que lo hemos hablado acá. Pero hay características específicas que de alguna manera nosotros podemos ver y que nos ayudan a definir a esta generación de cristal.
Pues mira, tienen tremenda fragilidad de carácter por la sobreprotección. O sea, son emocionalmente frágiles. Como dije, son hipersensibles y cualquier cosa que tú digas a ellos los ofende. Y yo sé que muchos de los que nos ven y nos escuchan se van a identificar. Todos hemos publicado algo en las redes y aparece un montón de gente. A mí me han escrito y me han dicho barbaridades, tanto en X como en Facebook, olvídate, y barren el piso conmigo de vez en cuando. Simplemente porque no están de acuerdo con una posición mía y mis posiciones. O sea, yo no suelo tener posiciones que sean insultantes, que causen agravio. Yo no tiro indirecta, pero hay alguien siempre que se da por aludido. Mira, te voy a contar una anécdota bien cortita y rápida. Una vez yo publiqué en Facebook uno de estos, que de los estatus que a veces yo publico, que son fuertes, ¿no? Hablando de lo que es el narcisismo, en el liderazgo, en el ministerio. Y entonces escribí algo en ese sentido y alguien me escribió por Messenger. Y me dice, ¿por quién tú escribiste eso? Yo le dije, por ti.
Por echar broma.
Por echar broma. Entonces yo le digo, bueno, lo escribí por ti. Y me dice, ¿y por qué lo escribiste por mí? Y yo, bueno, debe haber sido por ti porque fuiste el único que se dio por aludido y me escribiste. Nadie más me escribió nada más que tú.
Dice por ahí en Argentina, si el zapato te queda, llévatelo, Cenicienta.
Por eso. Y aquí dice, decimos que el que hay el sallo que se lo ponga, ¿no? Así que tienen una fragilidad de carácter tremenda. También carecen de tolerancia ante la crítica. No te atrevas tú a criticar a una de estas personas porque sabes que la ira de los dioses se va a desatar contra ti. Te van a buscar de todo, van a hablar de ti, de tu familia, etcétera. También se frustran rápidamente cuando algo no les funciona. Esta gente también son adictos a los likes. Cuando ellos escriben algo y ven que no hay muchos likes, se molestan, frustran. No tengo muchos seguidores, la gente no vio lo que yo escribí. Son emocionalmente inestables. Hoy están contentos, mañana no. Hoy te aman, mañana te odian. No suelen tampoco tener relaciones afectivas a largo plazo. En esa situación son muy cambiantes, padecen de adicción a la tecnología, sufren de una gran inseguridad, tienen una noción del tiempo algo efímero, es decir, de muy corta duración, todo tiene que ser rápido. Ellos no son de las personas que se involucran en un proyecto a largo plazo. Son adictos a la dopamina y es que necesitan sentir continuamente satisfacción y tener un aire de éxito, ¿no? Y eso se lo da la dopamina a los seres humanos. Y hay personas de estas frágiles que son adictos a la dopamina. Cualquier cosa que haga tiene que dar un sentido de éxito y satisfacción, porque si no, ellos entran en crisis. necesitan ser reconocidos y suelen proyectar una baja autoestima, porque cada vez que nosotros mostramos esa adicción a la aprobación y la afirmación, lo que estamos también mostrando es que tenemos una muy débil autoestima. Uh-huh. Hace un tiempo estaba hablando con una persona de la iglesia, estaba dando consejería, y me decía, no, es que yo necesito sentir que estoy siendo afirmado. Yo, ¿por quién? Wow. ¿Por Dios o por la gente? Porque el día que Dios te llamó, te afirmó. O sea, uh-huh. tú necesitas algo más, que no sea la afirmación de Dios cuando Dios decidió llamarte al ministerio. Son sensibles a las situaciones cotidianas, tienen tendencia al sufrimiento y se victimizan muy frecuentemente. Ellos siempre andan buscando un culpable, yo soy víctima, y si algo no funciona bien es porque Carla no me ayudó. Punto. O sea, esa es su retórica continua, ¿no? Ese es su lenguaje, y son víctimas permanentes.
Impresionante.
Siempre son víctimas.
A este punto, yo creo, con esta corta lista, que pueden profundizar más en tu libro Identidad, yo creería que ya varios estarán diciendo, ups, puede que yo esté en esta lista. No se trata entonces de los millennials, bien dijiste al principio, pero quiero, antes de avanzar y de profundizar en otros tópicos, preguntarte algo, Alfonso, porque yo no sé si el tema de la sobreprotección de alguna manera también ha afectado, y ahora me quiero enfocar en los jóvenes específicamente, millennials, generación Z, generación alfa, si tú crees que la, no sé, ¿cómo afecta la sobreprotección a la capacidad de los jóvenes hoy para enfrentar dificultades de manera que estas características no se desarrollen en ellos?
Bueno, los afecta fuertemente y lamentablemente en muchos casos permanentemente. Son personas que tú ves que aún en la adultez no toman decisiones. Alguien las tiene que tomar por ellos, porque a ellos se les dificulta. Siempre tomaron decisiones por mí, y cuando yo tomé decisiones y no salieron bien, salieron a protegerme, salieron a salvarme de la situación. Y la vida, lo dijimos en un podcast pasado, la vida es un riesgo y tú tienes que tomar decisiones. Algunas saldrán bien, otras saldrán mal. Hace poco alguien me preguntó, oye, tú que eres una persona exitosa, bla, bla, bla. Y yo, mira, antes de yo considerar de alguna manera exitoso, yo fracasé más de 15 veces en lo que hacía. Tomar decisiones es algo que está en la vida, pero estas personas suelen no tomar decisiones. Yo he conocido personas ya a los 50 años que, cuando he trabajado con ellos, me dicen, no, pregúntale a mi esposa. En casa yo no tomo decisiones. Y entonces, cuando me dicen eso y sigo hablando con ellos, pues me doy cuenta que fueron personas que en su niñez fueron sobreprotegidos. Nunca se les permitió tomar una decisión mientras estuvieron en su hogar. Y todavía hay algunas personas que están casadas y todavía tienen que pedirle permiso a los padres antes de dar un paso. Si van a comprar una casa, necesitan la aprobación de los padres. Si van a comprar un auto, todo eso pasa todavía hoy para las personas que tienen 30 o 40 años.
Hay una tendencia natural en este tema que tiene que ver, y en contraste, obviamente tú lo escribes en este capítulo, donde se muestra una mayor sensibilidad y un aumento en los síntomas de depresión y de ansiedad. Y esto de alguna manera tiende a dificultar el cómo canalizar este tipo de situaciones o circunstancias difíciles en la vida. Me dio risa una fórmula que tú creaste allí, donde dices que para el sano 2 más 2 es 4, para el loco 2 más 2 es 10, y para el ofendido 2 más 2 es 4, pero ¿cómo le molesta? Y la sobreprotección. Y la sobreprotección es precisamente la causa, quizás, de los resultados que estamos viendo hoy en la sociedad y de cómo pueda seguir afectando a las generaciones que hoy están todavía más inmersas en temas tecnológicos. Y por eso te quiero preguntar si, aun cuando somos una generación o estamos en una época del mundo más avanzada, más desarrollada, Alfonso, ¿por qué si esta generación tiene tanta información, tiene acceso a más y más y más que nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Por qué la generación actual o la época en la que estamos viviendo puede ser la más preparada académicamente y tecnológicamente, y aún así somos más frágiles emocionalmente?
Precisamente por la sobreprotección nos han inhibido de relacionarnos. Mira, algo que yo amé de la tragedia del huracán María, Puerto Rico, fue una tragedia, es que en Puerto Rico hubo sectores que tuvieron 6 meses sin energía eléctrica. Wow. Y fueron 6 meses donde tú escuchabas niños en la calle jugar. Eso no se escuchaba antes. Una vez regresó la energía eléctrica en todo el sector, los niños desaparecieron nuevamente de la calle y volvieron a su aislamiento tecnológico. Los niños y los adolescentes viven en un mundo virtual constantemente. Míralos ahora. Ellos se les hace más fácil textearte que sentarte contigo a hablar. Ellos no, tú te sientas con ellos y comienzas a hablar con ellos y ellos no saben qué decir, no saben cómo responder, no saben cómo reaccionar. Sin embargo, en textos te pueden hablar 2 horas. Y eso es parte de esa sobreprotección. No deja que los niños salgan a la calle, los tienen frente a un aparato tecnológico. Y obviamente, yo no veo ya niños corriendo bicicleta, yo no veo niños corriendo patines, ni en patineta, o sea, los niños están en su mundo virtual.
¿Y
eso pues obviamente, aún los adultos están en esa, ¿sabes? Tú mira a los adultos y los adultos, donde quiera que tú, están sumidos en su celular, en un mundo virtual.
¿Se puede evitar para los niños hoy, en la edad que tengan, desde los 6 años en adelante, quizás, se les puede evitar el uso tecnológico, un teléfono celular? ¿Hasta qué punto?
Sí.
¿Hasta
qué restringirlo? Punto? O sea, restringe el tiempo. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí. Se supone que ningún niño tenga acceso a la tecnología hasta los 14 años. Lamentablemente ahora los colegios privados, las escuelas privadas le están dando tablets, ¿verdad?, a los niños para que tengan los libros ahí. Yo eso lo veo bien en parte porque mis hijas cuando estudiaban cargaban unos backpacks, unas mochilas y unos bultos que pesaban más que ellas.
Sí.
Y hay muchos niños ahora que eran niños, ahora son adultos y tienen problemas con la espalda. Pero una vez el niño llega a la casa y termina el uso, termina de estudiar o hacer algún homework, una asignación para la casa, una tarea, mire, quítese lo que ese niño juegue con muñeca, que juegue con una bola, qué sé yo, entonces, pero no se hace, Carla. Tenemos esta gente ahí desde niños sumidas en un mundo virtual, no saben cómo relacionarse, no saben cómo reaccionar, no saben tomar decisiones.
Es un tema responsabilidad del padre de decir, en esta casa, a tal hora no hay tecnología, de tal momento a tal momento. O sea, hay que ser muy intencional y sí se puede. O sea, lo que quiero que la gente escuche en este momento es que sí es factible, porque yo escucho a gente decir, pero es que imagínate cómo los cohibo a mis hijos si van al colegio y se encuentran con tecnología.
Por eso, pero cuando ya llegan a la casa, el control lo tienes tú. Pues, entonces tú tienes que decidir cuántas horas, porque, mira. Todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes y todos fuimos jóvenes. Y todos sabemos, una cosa es cómo nos comportamos en la casa y otra cosa es cómo nos comportamos en la escuela, ¿sabes? No nos llamemos engaño. O sea, yo le decía a mis hijas, cada vez, digo, mis hijas siempre se portaron bien, pero cuando venían con el truquito, le decía, mira, cuando tú ibas ya yo regresaba, así que bájale. ¿Sabes? Aquí le decimos a la gente de la calle, así que es lista, le decimos títere. Yo decía, yo también fui títere, así que bájale dos porque yo también fui títere, ¿no? Pero ya cuando estaban en casa, yo tenía el control. O sea, mis hijas no tuvieron acceso a la tecnología en mi casa. Y yo, imagínate, yo trabajé con computadoras desde 1977. Así que en casa, cuando comenzaron las PC que corrían bien lentas, yo tenía una en casa. Pero ellas no tuvieron acceso a eso. Cuando llegaron los celulares, ellas no tenían celulares. O sea, mi pregunta siempre es la misma, Carlos.
Se puede.
¿Por qué un niño necesita tener un celular en la escuela pública o privada cuando si pasa algo de la dirección de la escuela van a llamar al padre? O sea, ¿por qué un niño tiene que andar con un celular para arriba y para abajo? Con acceso a internet. Le estamos dando a nuestros hijos las balas para su propia pistola, ¿no? Y nosotros tenemos como padres que ser prudentes. Y cuando están en la casa, pues mire, restrinja. Hay un montón de mecanismos donde usted puede tener acceso al internet restringido. Hay unos routers que tú puedes tener 4 cuentas de internet, de acceso a internet, y la que es para tus hijos, tú la pones y le puedes registrar. Ay, Dios mío.
Restringir,
perdón. Todo lo que tenga que ver con contenido de adulto, lo que no sea de niño, de acuerdo a esa edad, tú se lo puedes restringir. Y puedes también decirles a esa aplicación que a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, esa parte del router se apaga y el niño no tiene acceso. Monitoree los teléfonos de sus hijos. Olvídese de eso, de esa bobería que se han inventado los psicólogos modernos, que eso es su privacidad. Mire, mi hermano, si el celular lo pago yo, ¿qué privacidad tiene el hijo mío? Que tenga privacidad cuando se lo pague él.
Exacto. Y cuando tenga la mente para poder...
Por eso, pero si tú trabajas y te lo pagas, pues ese es tu problema. Pero mientras lo pague yo y tú estés bajo mi custodia siendo menor de edad, no olvides la privacidad. Y a veces los padres, por no tener ese contacto directo con los hijos para que no molesten, los dejan entretenidos ahí en su...
Ese es uno de los...
En su tecnología, y a veces teniendo acceso a personas que practican el grooming, que o sea, que sabemos que el grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor para seducir, y pues tenemos que tener mucho cuidado.
Sí, ese es uno de los...
Pero los hacemos hipersensibles y ofendidos, porque pues una vez tú le dices, mira, tú coges uno de esos niños que se le permite todo eso en la casa y va a otro escenario y dice, tienes que apagar el celular y tienes que ponerlo en este locker, tú los ves que ellos se ofenden, están molestos. En los aviones, hemos visto berrinches de niños en los aviones porque no pueden prender la tablet mientras el avión se levanta.
Esa es una de las características que más me llama la atención en cómo hemos utilizado la tecnología, porque no sabemos qué hacer con el muchachito y estamos en otra cosa, en otro flow, o estamos ahí metidos nosotros mismos, tipo, necesito hacer esto, agarra la tablet. Así que creo que hay una gran responsabilidad en los adultos de hoy de lo que puede llegar a ser el futuro para esta generación. Alfonso, necesito que te quedes un rato más, porque ni creas que yo voy a cortar esto aquí. Estamos a mitad de camino. Pero quiero que, porque ya se nos está acabando el tiempo para esta pausa, pero quiero leer algunos comentarios que nos están haciendo aquí. Por acá, desde México, nos escriben: el doctor Alfonso es un preferido de la casa. Bien, estoy de acuerdo.
Gracias.
Ismael dice: yo veo gente ofendida hoy, pero que no perdona nada nadita, para más tarde transformarse en gente resentida. Buen punto. Alguien dice por aquí: o sea, el ofendido de hoy es el resentido del mañana. Ojo, no siempre pasa, pero ¿cómo no ocultar esos sentimientos? Veo a la gente que dice: hey, pero ese hombre se enoja por todo. Por el contrario, ¿no será que nosotros somos los primeros en encender el fuego en vez de actuar como pacificadores?
A veces es así.
Víctor pregunta:
hay gente que le gusta, como decimos en Puerto Rico, hay gente que le gusta patear el hormiguero.
Hey, yes. Por acá Víctor pregunta: creo que la llamada generación de cristal está desapareciendo, pero aún queda gente que busca ofenderse deliberadamente para hacer sentir culpable a los demás, como si quisieran decir: mira el daño que me causas. Comenta por aquí: el objetivo de estas personas es hacer sentir mal a los demás, castigarlos y exponerlos al ridículo frente a los otros para generarles vergüenza. En realidad no se sienten ofendidas directamente, sino que buscan motivos para ofenderse. María Jesús escribe: se llaman seres más libres, cuando en realidad son más dependientes del otro, de lo que opinen, piensen o digan los demás, y no dan pasos sin aprobación previa. Dorkis escribe: hay algo irónico de los padres de ahora, y es que son sobreprotectores con sus hijos, excepto con los aparatos tecnológicos y las redes sociales. ¡Wow!
Cierto. Muy cierto.
¡Qué buenos comentarios! Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, Alfonso, y vamos a regresar rapidísimo para culminar este capítulo 5 de tu libro Identidad, la cultura de la ofensa. Vamos a aprovechar estos minutitos para que la gente te busque en redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar?
Alfonso Aponte en Facebook e Integrity Project en YouTube.
Muy bien, vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más, mi gente. No se vayan.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Escala in the house.
Mi gente linda, sigue con nosotros el doctor Alfonso Aponte y estamos hablando sobre la cultura de la ofensa, capítulo 5 del libro Identidad, que recién acaba de salir a la venta en el pasado mes de julio. Y en esta serie sobre la identidad estamos hablando sobre la cultura de la ofensa, y que ha sido añadida además, tildada a la generación de los millennials como la generación de cristal y ofendidos, pero ya nos hemos dado cuenta que no necesariamente es así. Alguien dijo por acá que, bueno, yo creo que la generación de cristal está desapareciendo, y probablemente no sea tan cierto, Alfonso. ¿Qué piensas?
No. Son como los gremlins. Alguien les da de comer después de las 11 de la noche y se han ido multiplicando y se han ido contagiando a los viejos también. Y digo, y nadie se ofenda por la palabra viejo, porque yo soy viejo, yo tengo 64 años. Así que aún mi generación se ha ido contagiando. Uno se tira a la calle y uno ve personas incluso de la tercera edad que tú no les puedes decir absolutamente nada, viven molestos, ofendidos. Así que esto es algo que parece contagioso.
Ahora, hablábamos hace un ratito sobre lo que tiene que ver con una generación preparada, más preparada académicamente y tecnológicamente, pero mucho más frágil emocionalmente. Y hablando de eso, te quiero preguntar, ¿qué relación hay, Alfonso, entre la baja tolerancia a la frustración y lo que es la conducta suicida, que también ha aumentado muchísimo en los últimos años?
Pues mira, precisamente estas personas viven frustradas, necesitan una aprobación continua, necesitan una afirmación continua, son intolerantes a la crítica. Así que cualquier cosa que ellos hagan o digan, o cualquier cosa en la que se involucren, que ellos no se sientan afirmados psicológicamente, pues eso le crea frustración y eso aumenta, obviamente, el pensamiento suicida. Y no podemos pasar por alto que cuando hablamos de ideación suicida o el suicidio, hay dos tipos de suicidio. Está el suicidio activo y está el suicidio pasivo. El suicidio activo es aquel que se lleva a cabo, ¿no? La persona ya físicamente intenta quitarse la vida, y está el suicidio pasivo, donde la persona verbaliza continuamente que ya no tiene deseos de vivir, que en cualquier momento pudiera hacerlo. Así es que estas personas tienen una tendencia a ambas, ¿no? Al suicidio activo y al suicidio pasivo.
Y en cuanto a lo que tiene que ver con, de alguna manera, Alfonso, con la manipulación emocional. Yo recuerdo haber escuchado a alguien decirme una vez: el que me diga que se va a suicidar, yo le regalo un ticket, porque quien lo va a hacer realmente no lo vocifera. Me pareció,
no siempre es así.
Me pareció un poco rudo, pero exactamente, como no siempre es así, hablemos un poquito de la manipulación emocional. ¿Cómo tú crees se manifiesta la manipulación emocional en la generación ofendida? Esto es algo que tú desarrollas en tu libro y la gente lo puede leer en este capítulo. Pero hablemos un poquito de eso.
Bueno, la manipulación emocional, tenemos que recordar que estas personas, buscando una afirmación, una aprobación continua, van a buscar todas las maneras posibles para manipularte a ti, para ellos sentirse bien, sentirse cómodos, sentirse aprobados. Sí. Así que van a buscar todas las maneras, entre ellas, ¿verdad? El suicidio pasivo, el verbalizar que se quieren quitar la vida porque ellos no sirven para nada, porque nadie los aprueba, porque nadie los quiere. Pero como hay una línea muy fina entre el suicidio pasivo y el suicidio activo, cada vez que una persona verbalice que se quiere quitar la vida, no es que usted salga corriendo, ¿verdad?, para el hospital con esa persona, pero no lo tome tampoco muy livianamente, porque estas personas son tan frágiles emocionalmente que, mire, en un momento más de mucha frustración, fragilidad y estrés, pudieran intentarlo.
Ahora, hay cuatro características, Alfonso, y obviamente no vamos a desmeritar el tema suicidio, pero no es el tema que estamos tocando principalmente hoy, lo pudiéramos tocar en otro momento. Yo más bien quisiera poder aprovechar estos últimos minutos, porque sé que ya te tienes que ir, para preguntarte finalmente, la generación ofendida, tú dices en este capítulo de tu libro que ha desarrollado unas características particulares, por lo menos cuatro de ellas mencionas por allí, y quisiera preguntarte sobre estas características, como el hecho de sentirse superior a los demás, y cómo afectan estas características la doble vida a la salud emocional de la generación ofendida, y cómo pueden llegar a generar resultados, o por qué podrían llegar a generar resultados catastróficos en la vida de muchas personas y de distintas generaciones, que ya sabemos no solamente son los millennials, sino de las generaciones que hoy están experimentando esta cultura de la queja y a la vez esta cultura, sí, de la ofensa.
Pues se sienten o por lo menos quieren sentirse superiores a los demás y viven intentando demostrar que son muy exitosos, así que eso lo lleva a vivir una doble vida. ¿Cuál es la doble vida? Bueno, cuando yo estoy en público me muestro como la persona más exitosa y estable del mundo, pero cuando estoy en privado me sumerjo en mis frustraciones, en mis depresiones, en mis ansiedades, y llevo ese tipo de doble vida. Entonces es importante que todos entendamos que una doble vida es una cruz demasiado pesada para cargar. ¿Por qué? Porque tener una doble vida es como ser mentiroso. Tú tienes que tener buena memoria, porque cuando, o sea, yo tengo que recordar cómo yo me proyecto delante de Carla, cómo me proyecto delante de Russo, cómo me proyecto delante de María, de Pedro y de Juan.
Sí.
¿Verdad? Porque estas personas también son camaleónicas, suelen tener diversas personalidades de acuerdo en el ambiente en que estén y las personas que tienen de frente.
Sí.
Así que llevan esa doble vida que se convierte en una cruz muy pesada, y al estar enfocado en eso, ¿qué pasa? Son muy poco productivos en realidad. Nada de lo que hacen es realmente productivo, y muchos de ellos nunca terminan lo que empiezan porque están tan enfocados en la doble vida, ¿no? Y el tratar de demostrar que son exitosos, que lo esencial, lo importante, se pierde en el camino. Y eso está dentro y fuera de la iglesia. O sea, este comportamiento ha afectado a la iglesia también, así que no nos vayamos muy lejos también, porque la iglesia está afectada. Hay una competencia ministerial y una competencia entre personas que sirven, que es de edificios, que es de cantidad de gente, que es de unción, y cuántos se caen y cuántos no se caen. Y eso, pues, ha afectado a la iglesia también de una manera bien, bien directa. Y aquellos que no sienten que están en este nivel de unción, que se supone que estén de acuerdo al estándar que ha establecido un grupo, o ellos mismos se han establecido, pues ellos viven frustrados igualmente dentro de la iglesia. Por eso es que la tasa de suicidio en el ministerio ha aumentado más de un 30% en los últimos 5 años.
Pastores y líderes que hemos
por
visto
por eso se suicidan, noticias, porque entienden que no están a la altura de lo que se requiere de ellos.
Hablando de esto espiritual, y ya con esto cerramos, Alfonso, rapidísimo, hay una parte en la que tú mencionas una frase que quizás hemos escuchado demasiado. Dios me dijo que me fuera. ¿Qué significa esto en el contexto de este capítulo de la cultura de la ofensa para la gente que va a leer tu libro Identidad?
Pues la gente que tenemos en la iglesia que se ofende por cualquier cosa. Se recuerda que la gente se ofende porque sí, porque no, por todo, por nada y por si acaso. Entonces se dan por aludidos con algo, ¿verdad? Dentro de la doble vida que llevan. Entonces terminan con esta frase que yo lo escuché tantísimas veces en mi pastorado: Dios me dijo que me fuera. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que en el libro, pues, yo, como parte de este tema último, yo escribí una reflexión que yo publiqué hace un tiempo en Facebook, que se llamaba así mismo: Dios me dijo que me fuera. Para hacer el cuento largo o corto, digo que Dios sí te dijo que te fuera, pero no fue porque Dios escuchó tu oración, sino Dios escuchó la oración de tu pastor, que necesitabas que tú te fueras para él tener paz en la iglesia.
Oh my God.
Termino diciendo, sí, Dios te dijo que te fuera, pero no fue por ti, fue por la paz de la iglesia y del pastor.
¿Algún consejo final que nos quieras dar, Alfonso, en cuanto a la cultura de la ofensa y cómo podemos contrarrestarla?
Pues mira, primero en el enfoque de nuestros hijos, dedíquele tiempo, hable con ellos, pase tiempo con ellos, juegue con ellos, converse con ellos. Y si ya somos adultos, pues mire, recuerde que usted decide si se ofende o no y que la felicidad es una decisión. La gente dice cosas y usted no puede controlar lo que la gente diga. Y en la medida en que nosotros permitimos que lo que la gente diga y haga nos cambie el estado de ánimo, nos daña el día, le estamos entregando el control de nuestra vida a la gente. Y yo sigo con mi filosofía de vida. Para ofenderme a mí hay que tomar un curso y el curso lo doy yo. Así es que qué bueno. Sí, porque o sea, tú puedes decir lo que tú quieras, a mí no me va a afectar. ¿Sabes por qué? Porque yo decido. Si una vez alguien escribió algo fuerte debajo de un post mío y después me escribió disculpándose, mira, si te ofendí, y yo le dije, tú no tienes ni la capacidad ni la autoridad para ofenderme.
Wow.
Yo decido si me ofendo, así que tranquilo, porque tú no tienes la potestad de ofenderme. Yo me ofendo si yo quiero. Si yo no quiero ofenderme, yo sigo mi vida feliz. Así que yo les recomiendo que tomen esa actitud. La gente va a decir y va a hacer cosas. No lo tome personal. Uh-huh. A veces la gente refleja en nosotros el dolor, las frustraciones y sus traumas. No tiene que ver contigo.
Sí.
Así que yo nunca me lo tomo personal. Y me han dicho hasta barbaridades directas a mí. Y aún lo que me dicen directo a mí, que se supone sea ofensivo, yo no me ofendo. Uh-huh. A mí me han dicho que todos los tanto yo sentado me dice, todos los ministros son unos pillos. Y yo me quedo tranquilo. Y me dice, ¿tú no vas a decir nada? No, yo nunca he robado. No debe ser por mí que lo dice.
Exacto. Sí, qué bueno.
O sea, todos los venezolanos son, qué sé yo, que todos los puertorriqueños, eso lo escuchamos, todos son boricuas, son, qué sé yo, que los venezolanos, los cubanos. Uh-huh. Pues mire, no se dé por aludido, usted no lo hace.
Exacto.
Pues no fue por usted que lo dijeron.
Exacto.
Así que...
Qué bueno.
La hipersensibilidad solamente nos deja vivir una vida mediocre y frustrada. Yo no quiero tener ninguno de esos dos tipos de vida. No los he tenido y no los quiero tener en mi vejez tampoco.
Wow, qué bueno. Qué buena manera de cerrar. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales, Alfonso, para que la gente...?
En Facebook, Alfonso Aponte, y en YouTube, Integrity Project. Por ahí me consiguen y ya tú sabes que cualquier cosa en que podamos ser útil, ahí estamos.
Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.